Now, the subject of our conference, hardly need to remind you by now, is reverence, the pathway to power.
El tema de nuestra conferencia es reverencia, que es el camino al poder. Y mi responsabilidad esta mañana es continuar hablando al respecto de aquellos tiempos en la historia cristiana en los cuales el hombre verdaderamente vivía bajo el temor de Dios de una forma correcta y buscaba en todo sentido anteponer a Dios y honrar a Dios en todos sus pensamientos, y lo hacían. Y ayer pusimos el contexto citando el primer capítulo de Proverbios 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Y para beneficio de aquellos que no estuvieron aquí, empezamos ayer a explicar lo que queremos decir con el temor de Jehová, y dijimos que en esencia es mostrar reverencia a Dios, pero en especial es estar en una relación correcta con Dios, combinando amor y respeto y temor reverencial. Y utilizamos algunas citas de Arndt en el comentario de los Proverbios, donde dice: lo que Dios es inspira todo en nosotros, nuestro temor reverencial inspira, tendría que ser así, y lo que Dios ha hecho por su pueblo inspira nuestro afecto, nuestro amor. Y puedo decir mucho más, pero no vamos a mencionar todo eso una vez más. Y dijimos también que este temor de Jehová, como dice el texto, produce sabiduría. Y la sabiduría es la que necesitamos para nuestra vida diaria. Y en este caso necesitamos bastante sabiduría para poder ordenar y gobernar la vida diaria de nuestra iglesia. Sin esta sabiduría de Dios, de forma diaria, de forma semanal, actuaremos de forma necia y tonta. Nuestras estrategias estarán todas mal, estarán yendo por los caminos erróneos, nuestros esfuerzos serán desperdiciados, nuestros caminos se perderán, y nuestra iglesia, en última instancia, no serán dignas del nombre de una iglesia cristiana. Entonces, este temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, como hemos visto, es algo vital y es algo esencial para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y vimos también algunos elementos de la sabiduría, y dijimos que una de las principales marcas de la sabiduría es anteponer a Dios en todas las cosas, es apartarnos del enfoque que se centra en el hombre, que se usa hoy en día, y más bien en todo buscar reintroducir la primicia para Dios. Dios tiene que estar al principio, como dice Génesis, en el principio Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y también dijimos ayer que hay otros textos al respecto del temor a Jehová. El temor a Jehová es una fuente de vida. Y eso es lo que queremos, una fuente de vida. Y entonces esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo el Señor produce este manantial de vida en su iglesia. Y esto es algo que a veces llamamos avivamiento. Y bueno, es algo que necesitamos todos los días, avivamiento. Y bueno, comenzamos a decir también que estas cosas, primero que nada, se manifiestan. Y estoy ya viendo la historia de la iglesia. Estoy viendo la historia bíblica también, pero ahorita estoy utilizando la historia de la iglesia, y decimos que esto comienza con un sentido de necesidad. Tal vez algunas cuantas personas, individuos, algunos aquí y allá, tienen este sentido de necesidad, y esto viene antes de una reforma. Y pasó lo mismo en el siglo XVIII y otros periodos de la historia de la iglesia. Y la palabra arrepentimiento es volvernos a donde estábamos antes, volvernos a la escritura y todo esto. Estaríamos meditando en cosas así, meditamos en estas cosas ayer. Y bueno, nuestro siguiente encabezado para el día de hoy es el siguiente. Es un sentido de seriedad que permea la iglesia, y de hecho, un sentido de seriedad que en última instancia está en toda la sociedad. Esos periodos son marcados por reverencia a Dios, el temor a Dios, el temor a Jehová, de una forma notable. Y ahí también hubo tiempos de seriedad y lo ilustramos de diferentes formas. Y yo no quiero decir un enfoque miserable para la vida, no, un enfoque triste, no, sino que más bien estoy hablando de una piedad seria respecto de la vida. Y podríamos tener muchísimos ejemplos, pero el más obvio sería comenzar con la época puritana. Los puritanos, como nosotros sabíamos, son calumniados y algunos los representan de forma errónea, pero estas personas eran individuos excepcionales, eran cristianos excepcionales y dijeron algo así: el principal objeto de sus vidas era el servicio a Dios y no el placer individual. Esto es algo que es bien característico de una época, de un tiempo cuando los hombres temían y honraban a Dios. Ellos anteponían a Dios en todo y anteponían el servicio a Dios, y esta era la primera prioridad, el servicio a Dios era la prioridad más grande de su vida. Ellos tenían lo que podemos decir un enfoque maduro, serio y espiritual, una actitud seria y espiritual y madura ante sus vidas. Y como alguien lo describió o lo describió, describió la madurez diciendo lo siguiente: una definición de la madurez espiritual, dijeron que es una mezcla de sabiduría, buena voluntad, resistencia, creatividad. Sabiduría, buena voluntad, resistencia y creatividad. Y bueno, recuerden los puritanos, ellos eran gigantes en este tipo de cosas. Ellos combinaban cosas que nosotros no siempre vemos combinadas hoy en día. Por ejemplo, ellos pensaban muy claramente. Uno podría decir, y al mismo tiempo estaban llenos de pasión, tenían gran amor en sus corazones. Ellos analizaban las cosas claramente, ellos comprendían, ellos entendían las grandes doctrinas de las Escrituras, ellos entendían los fundamentos de la vida cristiana, ellos podían explicar las cosas claramente, de forma sencilla, pero ellos estaban llenos de pasión, de amor, llenos de energía, y ellos tenían ternura. Y ellos eran caracterizados porque eran hombres de visión. Donde no hay visión, el pueblo perece. Recuerden esto. Pero ellos también eran muy prácticos. No, eran hombres muy prácticos. Y necesitamos cosas así. Este temor de Jehová hace que no perdamos el tiempo. Y produce este tipo de características en nuestras mentes y corazones. Este tipo de hombres eran idealistas, pero también eran realistas, eran metódicos, y necesitamos ser metódicos en nuestros enfoques, pero eran hombres de gran esperanza. No se desalentaban fácilmente, ellos esperaban y esperaban y esperaban cuando la esperanza parecía desaparecer. Eran hombres que hacían grandes cosas y también sufrían, eran buenos para sufrir, por así decirlo. Nosotros sabemos que ellos sabían que estaban en una guerra espiritual, ellos lo sabían, y vemos estas características de madurez, estas características que nos vienen a través del temor de Jehová, y ver las cosas como son y tener un enfoque bíblico ante la vida, ver las cosas anteponiendo a Dios. Y ellos se daban cuenta que estaban en una guerra, en una batalla, en una lucha. Tan solo tienes que leer la alegoría famosa de Bunyan para darte cuenta que esto era así. Uno de los puritanos, John Gary, estaba describiendo el carácter de un puritano antiguo y dijo algo así: la cruz es su estandarte y su lema era: el que sufre, conquista. El que sufre, conquista. Y yo sé que aquí hay muchos que están sufriendo en muchas formas esta mañana, pero acuérdense, el que sufre, conquista. Esa era la actitud general ante la vida que tenían. Temían a Dios. individuos que temían a Dios. Y voy a citarles de otro ministro del siglo XVII, otro puritano, y voy a darles como una especie de contraste con esto, que ilustra lo que estoy diciendo. Jeremy Taylor no es citado frecuentemente desde nuestros púlpitos, él es un anglicano, arminiano, así que le voy a llamar un arminiano racional, acuérdense, pero bueno, Jeremy Taylor habla al respecto del tema de los tiempos. Cuando uno teme al Señor, uno valora el tiempo. Uno ve que el tiempo es un don precioso que Dios nos da. Y lo vemos como algo que bajo toda circunstancia no puede ser perdido, no puede ser desperdiciado. Y esto no es para que estemos tristes y decimos el tiempo se me acaba, no, sino que para que veamos que el tiempo es una gran oportunidad que Dios nos da. Bueno, Jeremy Taylor, y dice él que tiene cuidado con su tiempo, también tendrá cuidado de qué compañía tiene y tiene cuidado con sus acciones, a menos que participe en vanidad y pérdida y después, al tener actitudes criminales, desperdicie su tiempo por las malas compañías. Y eso después repercuta en los recuentos de la eternidad. Repercuta en el recuento de la eternidad. Este hombre estaba viviendo con una perspectiva eterna. Él quería avanzar en los recuentos de la eternidad. No quería ir para atrás en los recuentos de la eternidad. Y después dijo también, Dios ha dado al hombre poco tiempo aquí en la tierra. Y no es para que estemos tristes, sino para que nos demos cuenta de que este corto tiempo que tenemos tiene que ser utilizado en plenitud y tiene que ser vivido con cada fibra de nuestro ser para la gloria de Dios. Y después dice también, habla respecto del último juicio y recuerda, y hay que recordar que tenemos que dar cuentas de toda palabra vana. Y no voy a describir todo lo que está hablando aquí cuando dice palabras vanas, pero voy a pasar a la siguiente parte donde dice, tenemos que acordarnos de que tenemos una gran obra por hacer. Ese es el principio del temor a Jehová, recordar que nosotros aquí, cada uno de nosotros, hemos sido puestos en esta tierra por Dios. Dios nos ha puesto aquí para hacer algo que verdaderamente sea digno. Y hay una obra por Jesús que tú puedes hacer. Ese no es un dicho puritano, pero bueno, lo agrego aquí en mi charla. Pero bueno, él dijo lo siguiente, tenemos muchos enemigos que conquistar, tenemos muchos males que prevenir, tenemos que avanzar, muchas dificultades que tenemos que vencer, muchas necesidades que tenemos que suplir y mucho bien por hacer. Muchos niños a los cuales tenemos que proveer, y niños espirituales también, amigos a quien apoyar, muchos pobres a quien ayudar, muchas enfermedades que curar. Hay muchas cosas en las que tenemos que servir. Tenemos que tener cuidado con los deberes del mundo, las necesidades y las providencias de Dios que nos han adoptado a la familia de Dios. Hay una gran obra por hacer. El predicar, estábamos escuchando anoche, es una gran obra por hacer. Y en muchas otras áreas, estos puritanos vivían en esta forma. ¿Has notado tú algunas personas que están enviando correos electrónicos y dicen ciertas cosas y utilizando una cierta expresión que dice corum deo, que significa viviendo en la presencia de Dios, corum deo? Jeremy Taylor estaba en la presencia de Dios. Los puritanos estaban viviendo en la presencia de Dios. Los grandes días de la iglesia, los hombres vivían en la presencia de Dios. Tenemos que vivir en la presencia de Dios. Y él dice también, hay que vivir bajo la autoridad de Dios. Hay que vivir para el honor, la gloria de Dios. Corum Deo. Estas personas eran así. Ellos adoraban a Dios y servían a Dios. Adoraban a Dios en todo su deber, en cada cosa que tenía que hacer, sin importar cuán pequeña era. Así que podemos decir así, una seriedad general de la vida caracterizaba a esos periodos antiguos y otra característica que vemos en el siglo XVII era desde luego el vivir con el cielo y la eternidad presente. Nuestra mente inmediatamente irá, supongo yo, a Richard Baxter cuando decía del santo, el descanso eterno de los santos. En algún lugar escribió y estaba enfermo, estaba en ciertas villas, Derbyshire, por ahí estaba, pero bueno, él escribió y dice lo siguiente: he encontrado, por medio de la razón y la experiencia y las escrituras, que no solamente nuestro confort, sino nuestra estabilidad y vida, nuestra estabilidad y nuestra vitalidad, nuestra actividad, nuestra energía, nuestra estabilidad es muy importante, nuestra vitalidad en todos nuestros deberes y en todas nuestras tribulaciones perdonables, tenemos que honrar a Dios y tenemos que contribuir al vigor de nuestro amor y agradecimiento y todas nuestras virtudes. Y el centro de nuestra religión y cristianismo mismo es tener pensamientos vivos y serios al respecto del cielo. Así es como él vivía, Richard Baxter. Él vivía con la eternidad presente. Y dice que muchos despedazan su vida cristiana porque no están cultivando, no estaban pensando al respecto de nuestro descanso eterno, no cultivaban estos pensamientos. Y tengo un comentario victoriano de Baxter, de lo que él escribió del descanso eterno, y dice, él está hablando al respecto de Baxter, y dice, no era posible para él, después de haber vivido en las realidades de la eternidad, el estar absorto por las preocupaciones frívolas del tiempo. Y habiendo probado los negocios de los ángeles, entrar con ánimo en los negocios triviales de los hombres. Sé que hay que hacer las ocupaciones, tenemos deberes tediosos en la vida, claro, lo sé, pero tienes un entendimiento más grande. Tú vives en el temor de Dios, ves las cosas en la perspectiva correcta, tú ves esto como parte de algo más amplio, una perspectiva más amplia, una percepción más amplia. Termino con la cita. La bulliciosa vida del hombre le parecía a él como juegos de niños, donde todo se hace como por broma. Pero ¿acaso esto le hizo que fuera tan enfocarse? ¿Acaso esto hizo que él se enfocase tanto en las cosas celestiales como para no ser de utilidad ninguna en la tierra? Pues no, nosotros sabemos que esto no es así. Su visión del cielo le daba energía a este hombre. Y él contemplaba el cielo, claro, pero no había nada de egoísmo en su contemplación en absoluto. Porque si lees al respecto de Baxter, tú sabes que fue la presencia de Dios. Sí, y todos tenemos que pensar que vamos a ir a la presencia de Dios, pero él quería tener comunión con Dios para que pudiera mejor servir a Dios en el mundo donde estaba, en las responsabilidades diarias que él tenía, en su caso, en su ministerio que Dios le dio. Así que vemos estas dos características, un entendimiento serio de la vida, y un entendimiento que se extiende más allá de este mundo a la eternidad misma. Y tengo otro encabezado aquí. Y tengo otro encabezado, reverencia en las devociones personales y públicas. Y bueno, este es un tema muy grande, así que solamente lo mencionamos brevemente. Y podríamos recordar al respecto de devociones personales. Y al tener este gran sentido de la presencia de Dios nos ayuda. Y verdaderamente tengo que restringir lo que digo, pero cuando estaba investigando respecto de este tema, me topé con las devociones personales de personas famosas del pasado. Y este es un estudio interesante. Hay un libro en inglés de un tal Stoddard. El título es La oración privada del cristiano, algo así. Es muy interesante. Y en este libro encontré las devociones personales privadas de diferentes primeros ministros. Y yo pensé que esto era muy interesante. Y bueno, cuando la iglesia de Dios honra a Dios y camina en ese temor filial que hemos mencionado antes, es inevitable que ese mismo espíritu se expanda y permee incluso más allá de la iglesia y también llegue a la vida pública. Y puedo leerles una o dos líneas de esto, pero aquí hay una oración de L. Shaftesbury y Anthony Cooper. Lord Shaftesbury le llamamos, lee unas cuantas líneas de su oración. Oh Señor, Padre de los olvidados, el que ayudas a los débiles, el que suples las cosas de las necesidades. Señor, tú eres tan grande y ayúdanos a poder desempeñar el servicio mutuo con gozo. Tú que nos enseñas a que amemos la raza de los hombres y que este es el lazo de perfección. Y tú que nos enseñas a imitarte a ti. Abre nuestros ojos, toca nuestros corazones, de modo que podamos ver y hacer las cosas por este mundo y aquel que es venidero, que podamos hacer las cosas que pertenecen a nuestra paz. Un pensamiento muy devocional, muy confortante, y hay mucho más, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Estas eran personas en vida pública, y también otras líneas de otra oración. Él oró y dijo, cuando era un joven hombre, pedía poder trabajar de una forma energética en este mundo, y a través de esta obra él pudiera crecer en la imagen de su Redentor. No importa si el deber es grande o pequeño, pero que pueda ser cumplido adecuadamente y que los esfuerzos sean alentados por la bendición del Espíritu Eterno, para que el Espíritu me dé una llama de amor por Dios. Las devociones de estas oraciones que estamos viendo aquí, cuando las lees, uno siente la frialdad de nuestras propias devociones. ¿Y qué hay al respecto entonces de la seriedad de la adoración pública? Bueno, voy a ir un momento a los recuentos de Tyler de avivamientos en Nueva Inglaterra al final del siglo del siglo de 1700, del siglo XVIII. Y bueno, tenemos diferentes narraciones de diferentes iglesias en Nueva Inglaterra, y cada una de ellas tenía la misma característica. Y es la siguiente. Había una seriedad creciente. Es la primera seña. Y les voy a decir una parte pequeñita. En este avivamiento, todos parecían tener gran solemnidad cuando iban a la adoración pública. Una línea de esto. Había una solemnidad ahí, al respecto de esto. Y si lees otra narrativa, otro recuento, dice que algunos de los conversos en ese tiempo tenían gran ansiedad de no unirse a la iglesia. Tenían ansiedad de no unirse a la iglesia. Decían, ¿por qué? Su ansiedad era la siguiente. Que si se unían a la iglesia muy pronto, y esto lo tenemos que aclarar bien, si se unían a la iglesia muy pronto, tal vez no tendrían el estándar, y tal vez de alguna forma reflejaría algo de deshonor a la iglesia y al Dios y Salvador que les había redimido. Ahí hay una cierta sensitividad, ¿no es cierto? No querían unirse demasiado rápido porque no pensaban que eran dignos de hacerlo. Y ya sé que personas que pasan toda la vida diciendo esto y no está bien, pero tomándolo en el mejor sentido, aquí tenemos personas que querían traer honor a Dios. Y estas son marcas de tiempos de avivamiento. La seriedad, el escuchar seriamente y tomar cuidado de la guerra cristiana. Los elementos de una adoración seria, una vez más, ustedes saben que en el tiempo de la Reforma Este fue un tiempo en el que uno de los elementos de la reforma fue volver a la adoración bíblica, a implementar el principio regulador, por así decirlo. Y esto fue desterrar lo que era teatral de la adoración. Ustedes saben al respecto de los frailes y todas las demás cosas, e incluso entre los sacerdotes y muchos aspectos de la adoración, era teatro. Un hombre que era católico, dice, el desnudar los altares, y está tratando de decir lo siguiente, que había demasiado teatro en la iglesia en ese entonces. Y en ese libro describe algunas de estas acciones. Una de ellas fue llevar una imagen de Cristo. Y con términos simbólicos lo enterraban en cierto sentido y después lo traían a vida una vez más. Y todas estas cosas dramáticas que utilizaban en ese tiempo, en lo que ellos llamaban adoración, pues la reforma quitó todo eso. ¿Y cuál era el motivo aquí? Pues no era, como el pastor Takuwe nos decía ayer, de modo que atrajese a los jóvenes. Nunca lo pensaron así. Tenían otras formas de atraer a los jóvenes de forma más digna. Y no era solamente avivar las cosas un poquito, sino era volver a las cosas de Dios. Y ahí están los elementos de adoración verdadera en la reforma, como están las escrituras, como ustedes saben, lo tenemos en la escritura. La escritura nos dice cómo llevar el servicio de forma seria. Hay que estudiar cómo llevar el servicio en la iglesia, los cultos, y la reforma y el periodo de después produjo formas correctas de llevar la adoración. John Knox tiene un libro al respecto de esto. El directorio de Westminster de adoración también es una buena fuente. Y podemos estudiar incluso otros libros. Y yo no estoy diciendo que adoptemos ciertas cosas. Por ejemplo, como los anglicanos tienen ciertas oraciones establecidas. Pero podemos tener cierto beneficio en leer estas cosas. Un predicador dijo, lo peor que podemos hacer, el peor daño que podemos hacer a la iglesia sería permitir, o más bien deshacernos de las oraciones. Es cierto, pero podemos pensar respecto a nuestras oraciones, estudiar la forma correcta de acercarnos a Dios, y podemos aprender cosas de algunos de estos libros que fueron producidos en la Reforma y después del periodo de la Reforma. Y lo que estoy citando, lo que cité ayer más bien, al respecto de la oración inicial, en la adoración, tenía un párrafo también que se titulaba Buenas costumbres en la adoración pública. Buenas costumbres en la adoración pública. Y esto es lo que dice. Una pequeña cita. Hablaba respecto de un silencio antes de la adoración. ¿Y qué hay respecto de esto? Bueno, supongo que todo el mundo aquí sabe esto, pero muchos que están afuera no. Silencio antes de la adoración. Y no comencemos charlando con el vecino, con el que está al lado de nosotros. Más bien tengamos una oración en silencio cuando entramos al culto. Hay que concentrar nuestros pensamientos sobre Dios, en Dios más bien. Hay que estar callados durante el servicio. Una vez, un hombre vino a nuestra capilla y su teléfono sonó. Respondió el teléfono y dijo, sí, estoy en la capilla, sí. Como si la persona quisiera saber dónde estaba y no creyese que estaba en la capilla. Y no creyó que estaba en la capilla. Y pasó al teléfono a la persona que tenía al lado y le dice, dile que estoy en la capilla. Y tal vez te puedas reír. Pero estamos camino a ese tipo de cosas. Bueno, estoy exagerando un poco, pero hay que tener cuidado con esto. Pero habla respecto de los ujieres cuando alguien viene. También los sugieres que acomodan a las personas en el servicio, eso también es importante. Y evidentemente hay que tener amabilidad y ser amigables, claro. Si estamos ayudando a alguien a encontrar un lugar correcto en el lugar donde vamos a adorar. Y todas estas cosas son conceptos, pero bueno, son parte de las señas, de las marcas de nuestros antecesores y no hay razón por la cual no tenga que ser parte de nuestra vida diaria en nuestras iglesias. El sermón es el clímax del servicio, decimos, del culto. El sermón es lo más importante porque ahí estamos en particular escuchando la voz de Dios. Este es un gran concepto, tenemos un gran privilegio de escuchar la voz de Dios. Y normalmente decimos lo siguiente: un sermón es el clímax de la adoración. Es parte de la adoración, no hay que olvidarlo. Y conocemos ciertas historias de la Guerra Mundial. Y dice que cuando alguien estaba pensando en escribir algo, tenía en su mente el coro de Aleluya. No en su mente, pero estaba por ahí pensándolo. Él fue a escuchar al predicador Dalian Rollins. Y a medida que este predicador predicaba, el Señor Dios Omnipotente reina, la voz de este reverendo en la congregación resonó y las personas dijeron: Aleluya, Aleluya. Y así es como obtuvo la idea. Yo no sé si es verdad o no cuando escribió lo que escribió, pero bueno, cuando un sermón es predicado, en nuestro corazón debemos decir, en nuestro corazón, aleluya, en nuestro corazón, alabado sea el nombre del Señor, toma mi vida y que sea consagrada, Señor, a ti, Señor, todos los aspectos de toda la adoración son contigo, en la vanguardia. Bueno, también pueden leer a Wilbur Smith. Él habla respecto de los aspectos de la adoración y tiene varias buenas citas al respecto de la adoración en su libro. Entonces, el sermón, el clímax del culto. Se me acaba el tiempo, pero bueno, menciono ciertas cosas, se me acaba el tiempo. Traje este libro. Es un poco herético, hereje. El pastor Martes nos ha dicho que no vale la pena comprar esto, pero hay algunas excepciones. Esta es una edición antigua de 1900. Hay hermosas excepciones, pero este es uno de los que son las excepciones. Y pertenecía a alguien que yo conocía y lo mantuve conmigo y lo vi el otro día. Y aquí hay una cita de George Adam Smith. Él aceptaba teorías liberales de la escritura, pero no vamos a citar nada de eso. Pero bueno, lo que quiero citar aquí es algo victoriano. Él estaba hablando al respecto de un tiempo en el que Senaquerib rodeó a Jerusalén de Ezequías y se fueron. Y todas las implicaciones de esta historia, todas las cosas que pasaron allí, las maravillosas ilustraciones que vemos aquí. Pero en el capítulo 33 habla al respecto del fuego del Señor. Nuestro Dios es un Dios, es un fuego consumidor. Y me fue interesante lo que dijo este hombre, a pesar de que era un liberal. Él todavía tenía algo de la moral antigua y algo de la forma seria de mirar la vida, a pesar de que era un liberal. Y escribió y dijo: Isaías, el verdadero Isaías, en él su vida era tan penetrante por la justicia activa de Dios. La justicia no era solamente una simple doctrina para este profeta, sino que era la cosa más real en la historia. Él veía la destrucción, o vio la destrucción de Senaquerib, de su armada, que se derretía como nieve, etc. Y como Israel mismo, él vio eso, el poder de la justicia de Dios, quitando a los enemigos. Y ellos vieron, tenían que poner atención al respecto de sus pecados. Y sus ojos fueron abiertos al hecho de que esta es la palabra de Dios y el mundo de Dios. Y Dios es un Dios de justicia y verdad. Entonces, una seriedad general de vida es el principal encabezado que yo tenía en mente aquí. Y bueno, tenía una sección por aquí al respecto de la seriedad en dar. Y lo que digo es lo siguiente: y estoy tratando de apartarme de ciertas cosas que son características del modernismo, pero tenemos que mantener cuentas, evidentemente, de cuánto damos a la iglesia. Y hay registros de cuánto se daba en la iglesia en el siglo XIX. Y lo que puedo decir es que te sorprenderías por la cantidad de sacrificio que iba en las ofrendas, que se daba en las ofrendas en aquel entonces. Tenían fondos famosos, y se dice que el fondo famoso que cubría muchas denominaciones eran como 2 millones de libras este fondo, pero si lo transformamos en el dinero de hoy en día, y tal vez lo equivalente en dinero de hoy en día son 100 millones de libras, muchísimo dinero. Y bueno, tengo como 2 minutos, ¿sí? Bueno, vean los frutos de todo esto, vean los frutos de la reforma. Bueno, es evidente, ¿no es así? Piensen al respecto de esos frutos, por favor. Piensen al respecto de los frutos del avivamiento del siglo XVIII. Otra cita que quería mencionar: la fe que capacitó al hombre a abandonar los hábitos que tenía de toda su vida y avanzar listo para ser gastado en el servicio de su hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que surgieron de eso son demasiadas para mencionarlas. Los frutos de la época victoriana del siglo XIX, una vez más, muchas veces son calumniados por las personas hoy en día, pero debemos de darnos cuenta cuán valiosa era la época victoriana, en específico la iglesia en la época victoriana. Y tenemos cosas interesantes que decir, pero ya no se las puedo decir. Y les quería decir al respecto de la influencia moral de todo esto. Y ustedes saben que en 1890 las estadísticas de crimen estuvo en declive comparado con lo que pasaba en 1850. Y bueno, los incidentes serios era como 60% de lo que se registraba en 1850. Y esto les ayuda a darse cuenta de los frutos de las predicaciones. Y muchísimos niños asistían a la escuela dominical, la mayoría de ellos. Bueno, vemos que hemos dejado a un lado nuestra herencia y lo hemos cambiado por una cosa que no aprovecha. Y es tiempo de que volvamos a nuestro Dios. Temedle vosotros santos y no tendréis más que temer. Dedicad vuestro servicio toda su vida. Y entonces que la gloria de nuestro Dios sea nuestra ocupación.